Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, yo soy Leandro Renú y esto es Bien Argento, como todos los jueves a las 15 horas por Radio Cultura. Los voy a estar acompañando hasta las 16. Nuestra compañera Analía Argento se va a reincorporar el próximo jueves, tuvo que resolver algunas diligencias personales y yo los voy a estar acompañando, como les decía, hasta las 4 de la tarde con toda la actualidad política y económica de un país al que no le faltan este tipo de contenidos. Estamos en una semana particular, falta muy poquito para la Pascua, ya la semana próxima nos vamos a introducir en los 4 feriados de un proceso largo, van a empezar el jueves y viernes, van a seguir lunes y martes, así que se viene una semana corta por delante con la política en un estado de agitación que no parece haber cesado desde que el presidente Javier Milei empezó el ejercicio del poder. En un ratito vamos a tener una nota vinculada a uno de los temas de la semana, que es el achique del Estado que se está haciendo y el cierre de algunas divisiones en particular que han generado tensiones incluso con sectores del empresariado. Vamos a estar detallando también qué es lo que está pasando con los mercados, que por ahora viven una fiesta, están reaccionando positivamente, y la contraparte de eso, que es la economía real, en la cual está pasando todo lo contrario. En un ratito les voy a dar detalles de los últimos datos de caída del consumo de la consultora Sentia, que muestran que la recesión está recién empezando, recién mostrando una parte de su cabeza. El gobierno cree que en realidad ya estamos en un proceso de salida de la recesión. Da la sensación de que los datos muestran todo lo contrario, que recién se está viendo el impacto en el consumo general. El golpe más fuerte obviamente es sobre los ingresos, ingresos de jubilaciones e ingresos de trabajadores formales e informales, y obviamente ya se ven los niveles de actividad. La industria pierde influencia, en algunos sectores empieza a perder puestos de trabajo. De hecho, hace un ratito acaba de terminar una audiencia del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe porque la acerífera Acindar está evaluando la posibilidad de suspender a 1.700 trabajadores por la recesión. Recordemos que Acindar tiene todavía cerrada su planta en Santa Fe con los hornos apagados porque la demanda está en caída y ya estaba como sobreproducida, sobreestoqueada. Por lo tanto, lo que está pasando es que están parando los motores. Eso está pasando también en el resto de la industria. Mientras tanto, el gobierno va en esta especie de agenda dual. Por un lado, menos abordada por el gobierno, la de la crisis económica, naturalmente, porque tiene que ver con medidas decididas por el oficialismo, y la otra vía, que es la política. ¿Por qué digo la política? Porque ayer de nuevo tuvimos novedades que tienen que ver con esta sugerencia que el gobierno hace de 2 nuevos jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia, en realidad para completar 2 lugares, uno que ya está vacío, que es el de Elena Highton de Nolasco, que se separó del cuerpo principal de la Corte, y de Carlos Maqueda, que es uno de los jueces de la Corte, que se va a jubilar por edad de 75 años en diciembre de este año, y que el gobierno quiere reemplazar por otros 2 jueces, uno de ellos muy polémico, que es Ariel Lijo. Este tema se está discutiendo mucho porque claramente Lijo es un personaje del establishment judicial que tiene mucho rechazo en diferentes sectores de la política. Sin ir más lejos, lo natural hubiese sido que tenga un rechazo del peronismo. No parece estar teniendo tanto rechazo del peronismo, lo cual abre la posibilidad de un análisis al respecto, o al menos hasta ahora no lo tiene. Sí lo tiene de parte de la coalición cívica, de parte de una parte de la Unión Cívica Radical y sobre todo de un sector del PRO. Ayer María Eugenia Talerico, que es una dirigente vinculada a Ricardo López Murphy, consideró que esto es un hecho muy muy negativo, por lo tanto ahí se suman voluntades en contra. Obviamente esto va a ir para largo, porque acá lo que hay que preguntarse es cuál es la discusión de fondo para que Milei quiera introducir dos nuevos jueces. Uno podría decir, bueno, Macri también lo hizo con Rosati y Rosencrantz, sí. En el caso de Milei, la pregunta que hay que hacerse es ¿para qué lo quiere hacer ahora? Bueno, la que está más al alcance de la mano claramente es la de que en el gobierno entienden que con la conformación actual de la Corte Suprema, el decreto de necesidad y urgencia que fue rechazado en el Senado, que tiene que ir a la Cámara de Diputados, no sabemos cuándo, y que en última instancia va a terminar con la Corte definiendo sobre la cuestión de fondo, tendría un veredicto negativo en el caso de que vaya al Supremo Tribunal. Y que eso obliga al Gobierno Nacional a tratar de cambiar la formulación de la Corte Suprema. Es algo que en general han hecho todos los gobiernos en algún u otro momento. Claramente acá hay una discusión centrada en el tema del hijo, que parece inclusive parar la embestida antes de que vaya a debatirse este tema al Congreso. Me parece que en el gobierno los votos no los tiene para hacer estos cambios, pero sí introduce una preocupación sobre el tema. Y dos hechos de hoy, antes de meternos en un tema musical. Preocupante lo que ha pasado con esta denuncia de la asociación Hijos de Desaparecidos, de una chica que ha sido abusada sexualmente, no violada, abusada sexualmente, según lo que dice la denuncia, en un departamento de su propiedad, por un grupo de jóvenes, más precisamente dos, que cuando se retiraron del departamento pintaron en la pared la leyenda B corta LLC, Viva la Libertad Carajo, que es el símbolo de los libertarios. Esta mañana habló el vocero presidencial Manuel Adorni y dijo que se investigue el hecho. Obviamente acá es muy difícil conectar como autor material o como supuesto autor material al gobierno de esto, por eso Adorni dice que se investigue la cuestión. Lo que pasa es que bueno, el clima de época en la previa al acto del 24 de marzo que se va a realizar este domingo genera suspicacias y genera cuestiones varias, incluida la posibilidad de que el gobierno tome alguna decisión con la cuestión de liberar presos que están con procesos de delito de lesa humanidad sin condena. Hasta ahora, y para ser justos con esto, todos los colegas que han chequeado esta información con Presidencia, incluidos algunos que han hablado directamente con el presidente, recibieron una negativa respecto a que el gobierno fuera a tomar una decisión de este estilo. Algunos decían el 25 de marzo, el día después de la fecha del 24 de marzo, el gobierno iba a tomar una decisión. Bueno, parece que esto no va a pasar, al menos lo que dice el gobierno es eso. Le han preguntado a Luis Petri también, que este mediodía estuvo en un acto con Patricia Bullrich, negó que estén trabajando sobre ese tema, así que veremos cómo se desarrolla. De todos modos, insisto en lo mismo, el hecho es para observar, para seguir de cerca, porque estamos entrando en un clima de violencia política que en algunos aspectos no está siendo del todo normal. Atención con esto, es un hecho que pasó, en realidad no es un hecho que pasó esta mañana, es un hecho que se conoce esta mañana, que pasó hace aproximadamente 15 días y esta chica tardó en hacer la denuncia precisamente para que dar un tiempo, o mejor dicho, tardó en comunicarlo para darle un tiempo a la investigación de que tenga datos concretos. Bueno, según lo que escuchaba hoy de referentes de la asociación Hijos, hay una serie de fotos que son fotos policiales que están tomadas en el departamento, que la muestran ella atada de pies y manos, muestran la leyenda de la pared, todo eso está en el marco de la causa. Obviamente no se ha comunicado en los medios, pero la situación hoy es esa, con ese tema que es uno de los temas del día. Pero han pasado otras cosas a lo largo de estas horas que han corrido de este día jueves, y en la semana vamos a empezar a recorrer nuestro espinel de audios que tienen que ver con hechos muy recientes. Vamos a empezar por el primero, que es la aparición del ministro de Economía, Luis Caputo, en un evento hace un ratito, nada más, en un hotel porteño, un evento organizado por el CICIP, el Consejo del Comercio y la Producción, que hoy preside Marcos Pereda Born, que es el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Ahí estuvo hablando, un ambiente pleno de empresarios, Luis Caputo, el ministro de Economía, y decía esto.
Seguramente te iba a ir bien. La diferencia en la Argentina es que casi nunca la política se dignó a resolver los problemas. Entonces, el concepto que quiero que incorporen acá es que nosotros no nos vamos a desviar de este curso. Entonces, la estabilidad vino para quedarse. Este es un punto clave, ¿no? Porque hay muchos que todavía, dado lo que está pasando y la posición que han tomado sus respectivas empresas, algunos hasta como que se quedan esperando o especulando, bueno, ¿cuándo vendrá el cimbronazo? ¿Cuándo pegará el nuevo salto, el dólar y demás? No debiera pasar, muchachos, no debiera pasar, porque hemos hecho un trabajo que lleva a lo que está pasando, ¿sí? La base monetaria se redujo 38%. La base amplia se redujo 30%. Eso lo buscamos. No se dio de casualidad. Es más, la recomendación de la mayoría de los académicos, y es un poco lo que dice la mayoría de los libros de texto, es: en un programa de estabilización, tené tasa real positiva. Nosotros fuimos por una tasa real negativa fuerte.
Bueno, ahí estaba el ministro de Economía, Luis Caputo, que, a ver, entre otros temas que planteaba, me parece que lo más destacable de ahí es cuando dice: el salto de dólar no va a ocurrir, muchachos. Esto es una frase que viene pronunciando en diferentes encuentros empresarios, que tiene que ver con decirle al establishment: no especulen más con los precios, pues no voy a devaluar. Lo que pasa es que, claro, la situación del tipo de cambio es que se sigue atrasando. El gobierno está devaluando 2% mensual con una inflación que, para ser generosos, está en el 13%. Es decir, el dólar se está atrasando. En algún momento va a tener que tomar una decisión cambiaria, o de desdoblar o de devaluar. Una de las dos, alguna tiene que tomar. Lo que pasa es que en la tensión inflacionaria que hay, el ministro no puede dar señales pro devaluación, porque eso no solo recalentaría los precios, sino que terminaría destruyendo aún más los salarios que ya están destruidos por el ajuste que está haciendo el gobierno. Otro de los audios de esta mañana es el de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que anunció junto a Luis Petri una serie de medidas de intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos.
La situación de inseguridad que está viviendo la Argentina. Por eso, lo primero que vamos a plantear, además del proyecto del cambio de la Ley de Seguridad Interior que acaba de plantear el Ministro de Defensa, vamos a enviar al Congreso la llamada Ley Antimafias. Esto tiene origen en las mafias, en el Código de Mafias Antimafia italiano, en la ley RICO utilizada en los Estados Unidos para combatir a las bandas y a los clanes, y luego también fue adoptada en El Salvador para combatir a las maras.
Bueno, ahí Patricia insiste con el tema de las fuerzas militares interviniendo en temas de seguridad. Es un tema delicado por una serie de razones. Uno entiende la necesidad que hay de resolver los temas internos, pero hay incluso referentes de la Fuerza de Seguridad que dicen: mirá, no es lo mismo un tipo que sabe de delito en la calle que una persona que está acostumbrada a tareas del ejército. O sea, es lo mismo que poner a un cocinero a refaccionar una casa, digamos. No hay relación, pero bueno, me parece que obviamente políticamente este discurso vende, y la sociedad tiene una necesidad de sentirse al menos más cuidada. Si esto se verá o no se verá, lo veremos en los resultados. Por ahora, la situación de la seguridad urbana sigue igual de problemática, y obviamente esto es menos importante que lo que está pasando en Rosario con el narcotráfico, o quizás está conectado. Pero bueno, son las novedades que hay respecto a la conferencia de esta mañana de la ministra Patricia Bullrich. Otro de los funcionarios, en este caso uno que habla poco, Federico Sturzenegger, el hombre sin cartera, porque no tiene formalmente en el gobierno un cargo, habló anoche en el programa Dos Voces en TN y decía esto.
Entonces, yo creo que para mejorar la clase media y bajarle la carga tributaria a la gente, lo que vos tenés que hacer a la postre es bajar el gasto público. Entonces, la única manera real de que Argentina tenga menos, menos impuestos de los legislados y del impuesto inflacionario es bajando el gasto público.
Bueno, ahí está Sturzenegger, que obviamente insiste con la baja del gasto público. Interesante esa entrevista porque Bonelli y Alfano le hicieron algunas preguntas un poco complicadas, de las cuales Sturzenegger salió medianamente bien parado. ¿Por qué? Porque son raras las afirmaciones que tiene. Una de ellas, cuando Bonelli le pregunta cómo califica al gobierno, puntuándolo del 1 al 10, Sturzenegger dice 10 por el coraje. Es una visión particular, porque la verdad que el coraje uno no entiende para qué, digamos, si es para este tipo de políticas, no parece demasiado beneficioso. Último audio que tenemos para ofrecerles de esta semana. Saben ustedes que hay una discusión sobre esto. Arrancó con una afirmación de José Luis Espert, diputado de la, bueno, ahora ya de la Libertad Avanza, del oficialismo, que llamó a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Todo esto generó una discusión, salió Kicillof a cruzar al presidente, que también le dio me gusta un par de tweets que fomentaban la rebelión fiscal, y también habló el ministro del Interior, Guillermo Franco, sobre ese tema. Escucha.
Nunca hubo un acercamiento con Kicillof, la verdad hemos conversado, pero las posiciones con Kicillof son absolutamente contradictorias, ¿no?, entre Kicillof y el gobierno. Pues ahí no tenemos, difícilmente encontremos puntos de acuerdo, porque tienen visiones muy distintas del tipo de país que queremos. Nosotros queremos un país en libertad y para eso estamos trabajando, y absolutamente desregulado, donde el capital privado pueda desarrollarse, emprender, etcétera. Y Kicillof quiere todo lo contrario, quiere un país con alta regulación, con altos impuestos, con el Estado a cargo de todo, haciendo todo mal además, y en eso no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces es muy difícil conseguir que el gobernador Kicillof pueda acompañar un proceso como el que está llevando adelante el presidente, y por supuesto lo critica de una manera brutal.
Franco, soy Nuria, ¿cómo va?
El presidente lo cuestiona a Kicillof porque la única, perdóneme, Nuria,
sí,
perdóneme.
Sí, sí, sí.
El presidente lo critica al gobernador Kicillof porque la única forma que tiene de parar la fiesta de gasto en la provincia es aumentando los impuestos de una manera brutal. Hoy escuchaba a dirigentes rurales mientras, antes de conversar con ustedes en otra radio, mientras iba camino al centro, hablando sobre el impacto que tiene estas medidas que tomó Kicillof. Le quita toda la renta. El impuesto inmobiliario le quita toda la renta del campo a los productores, y están en llamas, y van a cuestionar. Es una especie de el impuesto inmobiliario que Kicillof fue una especie de 125, ¿se acuerdan cuando empezó el conflicto del campo, sí, ya por el 2008?
Bueno, lo va a poner. Muy bien, bueno, ahí Franco deja el título, que es esta historia de la 125. Este tema impositivo es un tema para discutir. Acá lo primero que hay que decir es que si la nación desfinancia a las provincias, y esto no solamente está pasando con Buenos Aires, va a pasar por Córdoba. Alguien me decía que el gobernador Charlora también está pensando en el aumento de impuestos alternativos porque no tiene financiamiento. Lo ha dicho ayer, inclusive en una entrevista, no me acuerdo con quién, el jefe de gabinete de la capital, Néstor Grindetti, diciendo, bueno, a ver, nosotros no tenemos fondos para obra porque el gobierno clausuró la obra pública. Si no están esos fondos, hay dos vías. O se aumentan los impuestos para recaudar lo que se perdió porque Nación no te lo da, o se deja de hacer las obras. Toda esta discusión, en el fondo, es producto del desfinanciamiento de la Nación, no de que los gobernadores toman decisión de suba de impuestos. Lo otro que hay que decir es que el gobierno también sube impuestos. El gobierno está tratando de sostener el pago del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, y eso es una suba impositiva. De hecho, hay algo curioso en todo este debate del ajuste, que es lo siguiente. El gobierno no ha bajado ningún impuesto hasta ahora. Es decir, el ajuste que está haciendo sobre los números del Estado, cuando ustedes ven que el gobierno dice, che, bajamos el gasto del Estado X%, bueno, eso se hizo sin bajar impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que está pagando el ajuste del Estado es el contribuyente, no es la casta. A vos te siguen cobrando el mismo nivel de impuestos, sin embargo, el Estado deja de gastar eso que recauda, que vos pagaste en impuestos, en determinadas cuestiones. Un ejemplo, ayer se discutió mucho en el marco del tema de inundaciones sobre la situación de las obras pluviales. Bueno, claramente no se pueden hacer si el gobierno no quiere poner guita en ningún lado. Lo segundo, el tema del dengue. ¿Por qué el gobierno, si sigue subiendo los impuestos y reduce el gasto del Estado en algún lado, no puede hacer un esfuerzo y pagar la vacuna del dengue cuando los casos se está multiplicando. Entonces digo, hay una cuestión ahí para leer que incluso en la discusión impositiva, si se plantea bien, el gobierno no tiene ningún argumento para defender lo que está haciendo. Entonces digo, las provincias, no solo Buenos Aires, insisto, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos van a hacer lo mismo, están medio en una trampa. O suben los impuestos o se quedan sin ingresos, porque Nación al fin y al cabo no les está pasando fondo. Así que este es el contexto actual. Estos fueron los audios de la semana. Vamos a escuchar, si les parece, un poquitito de música y ya seguimos en Bien Argento. Son las 15:24. Hace un ratito que hay algunas decisiones del gobierno nacional que están generando repercusiones en diferentes sectores. Una es la decisión de cerrar la división de agricultura familiar que funcionaba bajo la Secretaría de Agricultura, hoy Bioeconomía. Queríamos charlar con Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria, sobre el tema, para ver qué posición tiene en principio sobre este tema. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leandro Renú te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Leandro?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué posición tenés sobre esto, Carlos?
Bueno, la verdad es que primero que se lo dije a la gestión anterior, que era un error hacer un instituto y sacarlo de la Secretaría de Agricultura, porque es el espacio lógico donde tiene que estar. Y en cuanto a lo que hacen ahora de disolverlo al instituto, uh-huh. Me parece que si quieren revisar, que revisen, pero no hay que anular los espacios. creo que debe volver a agricultura y se debe dar la instancia necesaria para que tenga herramientas el pequeño productor de la agricultura familiar.
Uh-huh. ¿Para qué es de utilidad o para qué era de utilidad esto para ustedes?
Bueno, a ver, es una herramienta que si se la utiliza como corresponde, debe servir para gestionar financiamiento para el pequeño productor, lograr que haya circuitos cortos de inserción productiva. Obviamente, hay mucho que revisar para ver de que realmente funcione como tal. Por ejemplo, debería tener un registro de agricultores familiares en donde se haya relevado en toda la Argentina la cantidad de productores, y obviamente de esa forma tener ese relevamiento y poder tener políticas activas para llegarle al productor. Lamentablemente en Argentina se comenzó mal, se hizo un bastardeo de ese registro, luego se anuló y al día de hoy no tenemos un registro que concretamente de los números que tenemos que tener en Argentina.
Uh-huh. Carlos, te cambio de tema. Esta mañana el ministro de Economía Luis Caputo habló en el CICIP, un foro de empresarios muy importante y muy variado, que está presidido precisamente por el vicepresidente de la Sociedad Rural, Marcos Pereda. En ese evento el ministro de Economía dijo no va a haber un salto devaluatorio, no esperen eso. Y es algo que viene repitiendo hace tiempo. Ahora bien, el sector agropecuario dice, ¿y qué hago? ¿Liquido o no liquido? Porque la verdad que el tipo de cambio viene planchado. ¿Vos qué posición tenés sobre esto?
Bueno, creo que, lo que viene planchado es por una situación de distintas incertidumbres que ha venido teniendo el sector. Y en este último tiempo hay un valor deprimido internacionalmente sobre todos los commodities, y no se sabe, puede, ojalá que haya una estabilidad y una normalización, pero en Argentina nuestro recuerdo inmediato no es el más seguro de desprenderse de ese producido, y la lógica que tiene es que el productor se resguarda en su propia producción para ir liquidando de acuerdo al hacer frente a distintas inversiones y a distintos compromisos de pago que tenga. Las inversiones hoy por hoy yo las veo un poco distantes porque está distorsionado el mercado, o sea, tanto metal mecánica como automotriz acompañaron la devaluación y después acompañaron la inflación y quedaron totalmente desfasados de los valores que hay en cualquier punto del mundo. O sea, tenemos la metal mecánica y la automotriz más cara del mundo. Uh-huh. Y eso hace de que no haya una inversión y que no haya ese desprendimiento de la intención lógica de liquidación, sumado a esto una distorsión que hay en ese dólar blend que hicieron entre el 80 oficial y el 20 contado con liqui. En definitiva es el que percibe el exportador, pero no el que paga el exportador. Entonces se termina recibiendo por la cotización todo en dólar oficial, con lo cual hay una incertidumbre y un desaliento a la liquidación.
Hay vos que, porque por ejemplo el otro día hubo una reunión de la COPAL, la coordinadora de productores de alimentos, donde un sector del consorcio exportador de carnes ABC, que obviamente está interesado en que ingresen divisas, dijo, mirá, nosotros necesitamos un dólar por arriba de los 900 pesos. Obviamente a todo esto hay que sacarle las retenciones y te va a quedar un dólar 880 y pico, digamos, hoy estás en 820 más o menos, una cosa así. ¿Cómo, o sea, que vos qué dólar ves en ese sentido? ¿Qué se necesita para liquidar, digo?
La verdad que no estamos muy lejos, o sea, estamos en un 8.60, sí. Si es que se respetara ese blend, sí. Que ahí está el problema. Yo creo que cuanto más rápido salgamos de este cepo y tengamos una paridad única, sí. Ahí van a comenzar a resolverse los problemas, porque tenemos un dólar para una cosa, una cotización para otra, si vamos a importar tenemos otra cotización. Y la verdad es que necesitamos tener una unificación cambiaria y un criterio único en donde comienza a generarse certidumbre, porque esto de pedir 900, 950, 1850, lo que sea, es poco serio. Me parece que la paridad se tiene que anclar en donde la lógica diga que tiene que valer, y en virtud de eso que nosotros podamos hablar internacionalmente de un mismo idioma.
Vos hablás de apertura del cepo, unificación cambiaria. Si hoy se abre el cepo, naturalmente el dólar se iría a un valor más parecido a los dólares financieros, hoy más cerca de los 1.100, 1.200 pesos que de los actuales valores oficiales.
Creo, o sea, hubo un momento donde estaban mucho más sobredimensionados, hoy están bastante unificados con el oficial, o sea, muy muy cerca, que creo que es lo lógico que debería suceder. También todo esto va atado a una certidumbre de rumbo y de definición que Argentina tiene que terminar de definir, ya sea en las herramientas que está discutiendo en el Congreso, y que concretamente tengan un criterio para que el argentino se sienta seguro, y también no solo para la paridad cambiaria, sino también para la inflación.
Carlos, te cambio un poquito de tema para hablar un poco de consumo masivo. El otro día salieron los datos de venta de carne, una caída muy importante. ¿Qué estás viendo con los productores de Federación Agraria sobre ese sector?
Bueno, la caída es una cuestión lógica, porque no hay capacidad de consumo y entonces no hay convalidación de precios. Y además, a nivel internacional, que es por esto quizás que la ABC pide un dólar distinto, hay un en cuanto a China principalmente, que tiene el consumo de vaca seca, que obviamente va cayendo ese precio de tonelada de carne, y hace de que tampoco haya una tracción muy fuerte, y la que hubo, que generó un alza, fue y se sostiene hasta el momento en el ternero, porque creo que es más un anclaje financiero que un valor real. O sea, mucha gente busca de invertir en el ternero porque queda un tiempo de expectativa y de conversión en carne, que le da la posibilidad de ver otro panorama un poco más adelante.
¿A vos te parece que el precio va a seguir aumentando en mostrador?
No creo. Creo. No hay, y cada día, si no se desacelera rápidamente la inflación, cada día va a haber menos capacidad de consumo.
¿Te preocupa particularmente la situación? Porque todo el mundo le elogia al gobierno de, bueno, si hoy ves los mercados, los bonos para arriba, las acciones para arriba, el dólar más o menos estable. Ahora, el ajuste está produciendo un derrumbe de ingresos y de consumo muy importante.
Sí, creo que va a tener esto un efecto rebote cuando se desacelere la inflación, en donde la gente comienza a tener una visión un poquito más allá del día a día, y que empieza a buscar una mejora lógica de sus ingresos, y ahí empieza a tener claridad de capacidad de consumo, porque hay mucho resguardo también. Por más que tengan capacidad de consumo, la gente que ve que cada día le alcanza menos trata de gastar menos para resguardarse, ¿no? Y que creo que cuando quede un poco más de claridad, la gente se va a poder desenvolver, y además, si hay desaceleración, va a comenzar a haber financiamiento, y en virtud de eso puede haber una reinversión que que inyecte otra situación que no sea la que estamos viviendo ahora.
¿Y qué fecha le ves a esto? Porque el presidente habla de una recuperación en B, los economistas no se ponen de acuerdo. Es más, bueno, en general ahora están diciendo que es muy difícil que haya una recuperación en B. ¿Vos qué tiempo le ves a esto?
Espero que para mitad de año hayan llegado a un pico de desaceleración importante y que comience a reactivarse. Sí entiendo de que no va a haber una reactivación espontánea, que va a llevar un tiempo, pero uno tiene la esperanza de que para noviembre, diciembre estemos en otro panorama y que tenga un resurgir la economía argentina, principalmente para muchos productores que producen para el mercado interno, y que muchos tienen que ver las economías regionales, y que si tenemos una economía interior totalmente destruida, detrás va la posibilidad de insertar la producción de las economías regionales. Así que ojalá que haya una reactivación.
Claro. Carlos Achetoni, muchas gracias por esta charla. Le mando un abrazo.
Bueno, igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, interesante el panorama, hay que seguirlo de cerca, porque de nuevo, cuando uno lo escucha al ministro de Economía decir no va a haber una devaluación, y a Chetoni diciendo necesitamos una unificación cambiaria, claramente ahí hay uno, el gobierno está en una trampa, digamos. Si el gobierno quiere hoy dólares del sector agropecuario, que es el que, y bueno, el de energía también le aporta, pero más que nada el sector agropecuario, va a tener que tomar una decisión en este sentido, o desdoblar o levantar el cepo o devaluar. Alguna forma le va a tener que encontrar si es que quiere recibir algún dólar de la agroexportación. Son 15:40 en un día lindo en la capital federal, después de esta semana muy, muy tormentosa y lluviosa. Finalmente hoy cesó el mal clima, está fresquito para mañana y hoy mismo tiempo, fresquito, si tiene que salir con un buzo estás bien. Hay gente que está con campera. Hay gente que dice, che, ya hace 15 me pongo la campera, paren un poco. Cuando haya 3 grados, ¿qué se van a poner? Así está la Argentina. 15:41, vamos a escuchar un poco de música, dale.
Got a daytime job, he's doing all right. Puritans that play Creole.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana, el dato económico de la semana, tiene que ver con lo que yo les adelantaba al principio del programa, que es la situación del consumo masivo en la Argentina. Ustedes saben que hay un derrumbe de los ingresos generales de la población, sumado a que el gobierno sigue sin actualizar las jubilaciones, teniendo así un golpe pleno sobre los sectores que más consumen, y esto se está reflejando en datos del gasto hogareño. Esta semana la consultora Sentia, que mide el consumo en diferentes comercios de todo el país, Canal Moderno, grandes supermercados, Canal Tradicional, supermercados barriales, chinos y pymes, ha dado el dato del mes de febrero que tiene una caída del consumo de 4,1%. Esto tiene varias lecturas, una caída interanual, ¿no?, de 4,1%, es decir, febrero de este año contra el del año pasado, el consumo en unidades, medido en unidades, no en precios, cayó 4,1%. Esto tiene dos o tres lecturas que amerita hacer. La primera es que es la segunda caída consecutiva desde que Milei es presidente. En enero el retroceso había sido de 3,8%, también interanual. Y yendo un poquito más atrás, se explica por qué la crisis y la recesión autogenerada por Milei, porque Milei genera esta recesión, dicho por el propio presidente, para bajar la inflación. Esta recesión autogenerada del gobierno de Milei generó un colapso del consumo apenas Milei ganó la elección. Vamos a los datos de Sentia un poquito más para atrás. En noviembre, cuando Massa era ministro de Economía, la inflación era de 250%. Atención, una inflación altísima. En noviembre, con estos mismos datos de Sentia, el consumo había crecido 7,1. Es decir, había, aún en un escenario ultrainflacionario, que al final terminó cargándose al gobierno de Alberto Fernández, en un escenario ultrainflacionario, el salario aún tenía en algún sector de la población poder de compra suficiente, al menos para comprar los productos de la canasta básica. ¿Qué pasó en el mes de diciembre? Ese crecimiento que en noviembre había sido del 7,1 pasó a ser del 1,4. Es decir, tuvo una desaceleración en el crecimiento de más de 6 puntos. Eso quiere decir que ya ni bien asumido Milei y con el aviso de que iba a producir un ajuste, el consumo masivo de canasta básica se contrajo. O sea, la gente ya empezó a decir, esto se va a venir pesado, por lo tanto no gastemos en exceso ni siquiera en el supermercado. Mirando para adelante, ¿qué es lo que puede pasar? Enero y febrero en general son arrastre de las fiestas. Uno debería decir que en marzo el indicador debería dar un poco mejor, porque es cuando se reactiva toda la economía, la gente vuelve de vacaciones, vuelve a consumir en el barrio, los chicos van al colegio, te come el pibe más galletita o le tenés que poner la comida. Alguna modificación por la positiva debería haber. No quiere decir esto que el indicador del consumo masivo se ponga en terreno positivo. Sí quiere decir que muy probablemente se deba desacelerar el asunto. Ahora, la pregunta que hay que hacerse en este escenario es, ¿hasta dónde va a llegar este contexto? ¿Por qué? Porque los salarios siguen sin aumentar. Y si los salarios siguen sin aumentar y la inflación sigue a un ritmo sostenido, hace un rato Caputo en el CICIP dijo que el número de marzo no va a ser el que están esperando. Si no va a ser el que están esperando, vamos a tener una inflación por lo menos igual que la de febrero, que fue del 13,2%, o por ahí. Es decir, el proceso de desinflación no se está dando de manera consistente. Si esto no pasa, y además los salarios siguen congelados, lo que vas a tener es un incremento de la recesión. Ergo, el consumo masivo va a volver a verse resentido. Dos datos. Contamos hace unos días que Coca-Cola estaba rematando producto porque se le estaba venciendo, porque no había vendido ni en el verano ni en las fiestas. En las últimas horas, las dos cerveceras más importantes, Quilmes y la chilena CCU, le informaron al gobierno que están cayendo en las ventas en unidades en enero y en febrero 20 puntos cada mes, y que están al nivel de ventas del año 2001. Atención con estos datos, porque son muestras de que en realidad la crisis recién está empezando, y sobre todo de que la gente no está pudiendo comprar ni siquiera los productos de la canasta básica.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
Muy bien, empezamos a despedirnos en esta edición de Bien Argento de día jueves. Yo dije que está lindo, pero ahora empezó como a nublarse un poco. Bueno, no nos quejemos, mientras que no caiga el agua que viene cayendo, ya es suficiente. Si tenés que salir ahora, el sol ya está bajando. Obviamente ya estamos... ¿Cuánto estamos en otoño? ¿Ya somos otoño? Hoy es el primer día del otoño, dice nuestro operador el mago. Y la verdad que el clima está otoñal. Nunca mejor cambio de época que esta. Así que si tenés que salir ahora con un busito, capaz que más a la noche hace más frío. Está pronosticada una mínima un poquito mayor. Y mañana también. Así que atención con esto, porque se viene, obviamente, la temporada fresca. Lo mejor es que ha parado de llover y la gente que estuvo padeciendo ayer de a poquito va reincorporándose a la vida normal. Con este mensaje esperanzador y un fin de semana que por ahora se viene lindo sin lluvia, los voy a dejar hasta el jueves que viene, donde ya nuestra compañera Analía Argento va a estar aquí con nosotros. Vamos a estar dándole, obviamente, toda la información política y económica de la semana. La próxima semana, recuerden que es feriado, pero igual vamos a estar aquí trabajando. Nos vamos hasta el jueves que viene, ¿les parece? Chau, buenas tardes.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre tiene todo lo que buscas. Semana Santa en Tigre. Tigre, municipio.